y está acá para charlar un poquito sobre lo que significa este tercer foro internacional de los derechos humanos, Nicolás Rapetti, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos, y es el director de estas jornadas. Rapetti, ¿cómo se da que Argentina sea anfitrión y que vengan desde más de 70 países a hablar de las violaciones a los derechos humanos, las deudas pendientes en el mundo?
Bueno, este es la tercera parte de un foro que empezó hace bastante tiempo, que el gobierno anterior decidió discontinuar y que nuestro gobierno reactivó. Así que es, como vos decías, una oportunidad en la que vienen personas de todo el mundo y activistas y militantes y funcionarios, expresidentes, un poco a charlar y discutir sobre lo que está sucediendo en materia de derechos humanos en todo el mundo. Así que es una experiencia importantísima. El predio, como ustedes están viendo, está lleno de gente, y gente que viene un poco a también escuchar lo que nosotros tenemos para decir, porque bueno, Argentina tiene un lugar muy especial en materia de derechos humanos en el mundo. La verdad que cuando uno puede viajar y en ámbitos como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Es muy notable que todos están ansiosos de escuchar lo que tiene Argentina para decir, así que me parece que eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos y orgullosas.
¿Qué sentiste cuando Mauricio Macri, el expresidente, dijo que basta del curro de los derechos humanos? Más cuando vemos también la Secretaría de Derechos Humanos cómo viene desde hace mucho ampliando y estando presente en la violación a los derechos humanos hoy.
Bueno, ellos tienen esta mirada vinculada con los organismos, con la militancia vinculada con el tema de derechos humanos, muy especial, que tiene que ver con tratar de denigrar y deslegitimarla, ¿no? Macri, desde que asumió el gobierno, se encargó de tener discursos y prácticas que nosotros llamamos negacionistas, ¿no? Entonces, tratar de banalizar, por un lado, lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar, recordemos, qué sé yo, a lo pérfido con las discusiones sobre las cifras, si son 30.000 sí o no, y esto de todo el tiempo decir que los derechos humanos son un curro. Es un intento de deslegitimar esa lucha, que es la que produjo esto que decíamos antes, estas políticas en materia de memoria y justicia, que son ejemplo en el mundo.
Ahí hay algo muy sintomático de esa derecha que tiene que ver con entender el derecho humano como lo que sucedió en la última dictadura cívico-militar. Los derechos humanos, y sobre todo este foro en el cual estamos hablando, son mucho más amplios. Hablábamos del derecho humano al acceso del agua, al de la identidad, un montón de cosas que me parece que están en debate acá, al de ser migrante, al de tus derechos cuando no estás en tu país, el cambio climático. Digo, me parece que es reduccionista de mala manera y a propósito las declaraciones, pero sobre todo cuando hay que recordar que cuando asumió por primera vez Macri como jefe de gobierno, dijo: se acabó el tiempo de los derechos, empieza el derecho de las obligaciones. Me parece que es una tensión que está en todo el mundo y en este foro está muy presente.
Sí, bueno, nosotros siempre tratamos de no perder nunca de vista la dimensión económica de lo que fue la dictadura, la última dictadura, ¿no? De hecho, hicimos una muestra que se llamaba Neoliberalismo Nunca Más, que generó mucho revuelo porque en ella justamente nosotros subrayábamos el hecho de que el móvil detrás de la dictadura tuvo que ver con instalar un modelo económico, y claramente eso va más allá de las muertes, los asesinatos, desapariciones, tortura, etcétera, sino que tiene que ver con todo esto que vos decías, que impacta sobre la vida cotidiana de todos los argentinos y las argentinas, la deuda externa, la precarización laboral, todas las dimensiones que vos mencionabas. Así que claramente para nosotros la agenda de derechos humanos es mucho más amplia que lo que tiene que ver con eso, con las violaciones directas, digamos, a las víctimas, sino que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy como sociedad.
Estamos charlando con el Nicolás Rapetti, que además de ser jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos y estar en la organización de este foro, es el titular de la unidad ejecutora de la sentencia Lacajonat, que tiene que ver con el acceso al agua, de, entre muchas otras cosas, de una comunidad originaria en Santa Victoria Este, ¿no? Sí, en la provincia de Salta, que es uno de los lugares, yo diría, más pobres de la Argentina. ¿En qué situación está esa población? ¿Cómo se avanzó en esta, en la ejecución de esta sentencia? Y si esto puede servir para que haya acceso al agua en otras comunidades originarias.
Sí, bueno, como vos bien decías, Santa Victoria Este es una localidad que está en el Chaco salteño, a unas 7 horas en auto de Salta capital. Es uno de los lugares más abandonados de nuestro país, a donde hace muchísimo calor durante todo el año y solamente llueve un par de meses, en los cuales la cantidad de lluvia hace que se inunde, y es un lugar que tiene, no tiene calles, no tiene asfalto, y no tiene, la gente no tiene acceso al agua potable. Entonces es uno de los lugares más olvidados, creo yo, de nuestro país, o al menos de los que yo visité. Y ahí Argentina tiene un desafío porque, bueno, como vos bien decías, nace un conflicto territorial que lleva ya décadas, que es un conflicto entre las comunidades originarias que tienen, reclaman históricamente el derecho a las tierras, y un sector que ellos denominan, se autodenominan criollos, que son quienes hoy ocupan esas tierras. Entonces las comunidades patrocinadas por el CELS llegaron hasta la Corte Interamericana y ahí le ganaron el caso a la Argentina, y la Corte le ordenó al Estado Nacional elaborar un plan de cumplimiento de la sentencia que implique garantizar las condiciones para que estos autodenominados criollos se relocalicen, o sea, liberen las tierras ancestrales para dejarlas en mano a las comunidades. Entonces,
qué fuerte, ¿no? Porque debe ser también todo a nivel interno, a nivel Salta, debe ser todo un tema.
Sí, es un tema, bueno, ha sido un tema históricamente, porque si no, no estaríamos en las condiciones en las que estamos, ¿no? Esta, digamos, claramente la mayoría de los reclamos han sido potestad de la provincia. Hoy sí tengo que decir que la provincia está trabajando mancomunadamente con el Estado Nacional en el cumplimiento de esta sentencia. La verdad que nosotros desde que se creó la unidad ejecutora, nos pusimos a elaborar un plan de cumplimiento de la sentencia que implica, además de garantizar, como decía recién, las condiciones para que se relocalicen los criollos, implica también garantizar condiciones dignas de vida para las comunidades. Entonces, en ese trabajo estamos. Nosotros estamos ahora a fin de mes entregando el plan de cumplimiento de la sentencia a la Corte Interamericana. Y ese plan incluye, entre otras cosas, la realización de, por ejemplo, casi 40 perforaciones profundas de agua en ambos sectores, ¿no? En el sector donde van a vivir los criollos y en el sector donde van a estar las comunidades. Y además toda una serie de mejoras en las tierras, porque bueno, los criollos, que también son familias de bajos recursos, digamos, no es que estamos hablando de grandes...
No es que estamos hablando de un terrateniente y que ocupó una tierra, sino que es más complejo incluso.
Yo creo que es más fácil, porque sería más complejo si las tierras
pertenecieran a alguien, claro.
Si fueran de Benetton sería más complejo.
Bueno, sí, pasa en la Patagonia, ¿no? Claro. Digo que hay conflictos que no se terminan de resolver. Y cuando una vez la Corte sentencia y le dice Argentina tiene que resolver esto, ¿cuántos años tenemos?
Es preguntar los plazos, ¿no? Para la ejecución.
Los plazos, en realidad, tenemos 6 años, pero en realidad lo que va siguiendo la Corte es que se ponga en movimiento el cumplimiento. Entonces, esos plazos se pueden ir postergando en la medida en que vos vayas demostrando que tenés vocación de cumplir con la sentencia, y es lo que está sucediendo, digamos. Nosotros todavía nos quedan un par de años para que se vence el plazo, pero como les decía, ya estamos ahora entregando el plan general, que fue muy complejo de construir porque implica, bueno, vos decías si esto, preguntabas
recién. Sí, como si sienta jurisprudencia de alguna manera.
Sí, lo que sienta es una experiencia, una gimnasia a nivel del Estado, muestra una manera de trabajar que no es la habitual, porque uh-huh. Nosotros lo que aquí, nuestro rol, nosotros no tenemos un presupuesto destinado a la sentencia, sino que lo que hacemos es interactuar con los distintos ministerios para que cada uno se encargue de cubrir la parte que le corresponde en función de sus competencias, digamos. Entonces, Lo que sí es novedoso es esta interacción centralizada con todos los ministerios de Nación, con la provincia de Salta, con el municipio de Santa Victoria, que además tiene un intendente que es parte de las comunidades originarias, así que es una experiencia muy interesante y un desafío también que puede servir para próximas intervenciones en otros lugares.
Lo vamos liberando, Nicolás Rapetti, sin antes preguntarle, ¿qué vas a hacer hoy? Porque estás director de las jornadas, ¿vas a participar de alguna mesa o estás sobre todo viendo cómo va funcionando todo? Hay un montón de mesas ahora, algunas empezaron a las 10, otras empezaron a las 11 y durante toda la tarde también, y termina
Los Caballeros de la Quema. Tenemos recital, tenemos proyección. La verdad es que digo, si vos no, por ejemplo, hablábamos de que se proyecta de Ulises de la Orden, El Juicio, que es una experiencia venir a verlo acá, increíble, digo, no sé si no vas a salir contento, pero vas a salir empapado realmente de lo que pasó acá, ¿no? Y los recitales también es otra forma, es darle vida a este lugar que hablábamos al principio del programa, nominado Patrimonio Histórico para la UNESCO, que ojalá salga, ¿no? Digo, la memoria presente de esta forma.
Bueno, esa fue una apuesta que hicieron los organismos de derechos humanos en su momento, ¿no? Cuando se discutió qué hacer con el predio, había varias posiciones, ¿no? Y había sectores que querían dejarlo tal cual como nos lo entregaban, y había otros sectores, otra posición que por suerte creo yo es la que ganó, que es la que planteaba llenar este lugar de vida, ¿no? Y llenarlo de actividades, de conciertos, recitales, arte, y que bueno, esto hoy, en estos días del foro, se ve patente, ¿no? Bueno, los chicos, gente de todas las edades dando vueltas y conectándose un poco con esas huellas que deja nuestra historia. Quería ver justamente la película que mencionaron. Escuché al director dando una entrevista en la radio, no me acuerdo en cuál.
Nosotros estuvo en Radio Nacional.
Sí, pero puede ser con nosotros o con la otra fábrica de radio en la cual casi todos estamos también.
Ulises de la Orden. Ulises de la Orden.
Me dieron ganas de verla también. Parece que lo que pasó con 1985 para nosotros fue muy interesante, porque bueno, ustedes saben, nosotros estamos tratando todo el tiempo de llegar a esas nuevas generaciones que, bueno, nuestra última dictadura la ven con medio en blanco y negro, como cuando estudian a San Martín o lo que sea. Entonces es un desafío para nosotros lograr llegar a ese público, y la mayoría de las veces no lo logramos, lamentablemente. Y después pasan cosas como lo que pasó con la película, que fue un fenómeno social súper interesante porque logró instalarse en las mesas de todas las familias, ¿no? Yo escuchaba discutiendo gente que no tiene ningún nexo, ninguna conexión con lo que nosotros hacemos. Así que bueno, me parece que por eso me dan ganas de ir a ver esta.
Bueno,
esta
la ambición de Ulises de la Orden era 40 años de democracia, 40 salas donde mostrarla, y siempre decía, pero no en las grandes urbes, sino en los lugares más chiquititos. Dura 177, 178 minutos.
Pero contale con lo que te encontrás, porque creo que Horacio es de los que mejor lo vende. Porque vas a ver una Eve.
No, vas a ver Eve sin pañuelo y con el pelo. Me pasó esto. Jacobo Timerman, vas a ver un montón de figuras que quizás vos conocés, que no las vas a conocer en ese momento, ¿no? Miriam Lewin, pero también vuelvo sobre esto y lo más importante. Ahí están los abogados defensores de los genocidas, están los genocidas, están quienes acompañaron a los genocidas, hablando de lo que hicieron y de lo que creen que hicieron bien. El primer y más impactante comentario que hay ahí es: nosotros hicimos esto y ahora que nos lo pidió la sociedad argentina, y ahora la sociedad argentina disfruta de lo que nosotros hicimos y nosotros estamos en el banquillo de los acusados.
Sí, yo escuchaba también mencionar el testimonio de Lanusse, que parece que también
bueno,
es súper interesante.
Bueno, Lanusse, ¿no? Dice, yo fui y le dije a Videla que esto que estaban haciendo no era así. Y Videla me puso un cana. Sí. No lo dice así, lo dice de esa manera.
Tremendo. Sí, y además, bueno, lo que yo hasta todavía no la vi, como les decía, pero sí, 1985 me pareció que el hecho de volver a escuchar, digamos, los relatos de los sobrevivientes ya es algo que ahora últimamente no están tan en vista en los medios, ¿no? Es algo que se usó mucho en cierto momento en otra historia, pero ahora queda, me parece que es importante, porque es una de las huellas, ¿no? Justamente en medio de tantos discursos negacionistas, ¿no? De gente que relativiza, que dice, bueno, esto no es tan nacional, está bueno poner ahí
la evidencia.
Y en ese negacionismo de los números, hay todo un fragmento de la película que habla de no entregaban los cuerpos. Si entregaban los cuerpos, tenían los parientes tenían que firmar que era por un enfrentamiento. ¿Cómo los quemaban? ¿Cómo los tiraban? ¿Cómo es imposible que había una decisión manifiesta de los represores de no dejar huella de todo un montón de gente que desapareció? Entonces el debate sobre un número frente a una maquinaria del Estado encargada de sacar los números del medio, me parece que habla peor de quienes se detienen en el número que quienes pusieron un número simbólico para avanzar sobre la memoria, la verdad y la justicia.
No, y te digo más, nosotros cada vez que vamos a una provincia, en Tucumán nos pasa mucho, se nos acerca una persona que todavía nunca denunció a un familiar desaparecido, digamos, y eso pasa hoy a más de 40 sí. años. Entonces eso también habla del número, ¿no? ¿Cómo haces para fijar un número que todavía está en construcción?
Recién hablábamos con Martín Fresneda, ¿no? Digo, 7 tíos, los 2 padres, muy fuerte también. En mi caso, 2 tías desaparecidas y una embarazada buscando también en abuelas. Digo, nos atravesó a muchos, a toda la sociedad argentina, la dictadura cívico-militar. Y hoy estamos hablando de eso, haciendo memoria, pero también de todas las violaciones a los derechos humanos y las causas pendientes en derechos humanos de esta democracia, 40 años de democracia. Gracias, Nicolás Rapetti, por estar acá.